Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Empezamos el programa como todos los días con nuestros auspiciadores. Prestamipe.com, donde encuentras soluciones de financiamiento para personas y empresas. Solicita un préstamo con garantía hipotecaria desde 20.000 soles o haz factoring y obtén liquidez en cuestión de horas ingresando a prestamipe.com. Cambio Seguro. Cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un super descuento usando con Ahorra Ya. Yo, Cambio Seguro. ¿Y tú? 8SU. ¿Sabías que en la selva amazónica hay aproximadamente 2 millones de hectáreas que tienen un uso agrícola recurrente y que la palma aceitera solo ocupa el 5% con 100.000 hectáreas? Conoce más en www.8sur.com. Muy bien, y vamos a hablar de guerra de poderes, porque los poderes del Estado, desde hace mucho tiempo hay que decirlo, están en un conflicto permanente, salvo cuando son capturados, con lo cual el conflicto termina. No hay oposición entre ejecutivo y legislativo, lo hemos explicado varias veces. Tampoco hay oposición entre el Tribunal Constitucional y el Legislativo, o la Defensoría del Pueblo, o la Contraloría, ahora que le debe el puesto al Congreso. Hay una guerra, pero hay otras guerras, y una de las guerras más importantes es la que se está librando desde el Poder Judicial y desde la Junta Nacional de Justicia. El Poder Judicial no ha sido tomado por el Congreso, todavía se resiste y se defiende. Ayer tuvimos esta información que ha sido importante. El Tribunal Constitucional deja el voto de demanda competencial interpuesta contra el Poder Judicial. Ayer se presentó el Procurador Público del Poder Judicial, el Procurador del Congreso y los abogados del Congreso para sostener que el Poder Judicial no podía reponer a Inés Tello y a Aldo Vázquez. ¿Qué es lo que está en juego acá? Lo que está en juego acá en realidad es el botín más importante, el nombramiento de Piero Corbeto como jefe de la OCA. Eso es lo que está en juego acá. Dejémonos de tonterías, ese es el juego político en este momento. ¿Qué es lo que sucede? Desde hace meses, ustedes son testigos, el Congreso de la República ha venido desplegando una estrategia que no distingue ideología, pero es una estrategia de captura de los organismos electorales y de captura del sistema de justicia y del Ministerio Público. Con la Fiscalía de la Nación no tenían problema, porque Patricia Benavides era una aliada, y ahí está la demostración en los chats famosos que un congresista entrega al EFICOP. Ahí no había problema, no había guerra. Trabajaban juntos. Patricia Benavides quería que le saquen a Zoraida Ábalos porque temía que le quite su puesto de fiscal de la Nación, y los congresistas se la sacaron a cambio de 40 archivos, ¿no?, en causas imputadas a cada uno de estos congresistas. Desarchivó un caso completito a cambio de sus votos. Esto que debería ser motivo de vergüenza para el Congreso no los ha amilanado en absoluto. Soledad Ábalos ya está de nuevo, y ahora veremos una noticia que tiene que ver con ella en la Fiscalía. Pero de lo que se trata ahora es de controlar los organismos electorales. Como ustedes saben, el señor Piero Corbeto ha sido víctima permanente de turbas organizadas por Fuerza Popular que alegó fraude desde el primer día. Un fraude que solo existió en la mentalidad de los perdedores. No existe en ninguna otra parte. Pero había que sacarlo a él, a Salas Arenas, que se va igual, ¿no? Pero a Piero Corbeto no se va igual, se queda 4 años. Había que sacarlo. Y por lo tanto, sacar a todo o parte de la Junta Nacional de Justicia era el objetivo del Congreso. Objetivo que no se logra cumplir, porque cuando votan la destitución de todos los magistrados, terminan, según ellos, aprobando la destitución de 2. Pero a la hora de contar bien los votos, y eso es lo que hace el Poder Judicial, se dan cuenta de que no han votado completo, de que no tienen los votos para destituir a todos los magistrados. Y lo segundo es que la falta grave no existe en la ley, porque no está legislada cuál es la falta grave que han cometido estos magistrados. por estas dos razones, ganan una cautelar y finalmente ganan el amparo y regresan a la Junta Nacional de Justicia, y a esta hora están sentados ahí los siete miembros discutiendo la reconsideración sobre Piero Corbeto. Lo que sigue, por favor, en la noticia, el siguiente titular. Ok, en simultáneo, el Poder Judicial ha admitido, ¿no es cierto?, una apelación del Congreso por la reposición de Inés Tello y Aldo Vázquez. Esto va en simultáneo. Yo sé que puede ser confuso, ¿ok? Inés Tello y Aldo Vázquez ganan un amparo, ya lo ganaron, en la primera instancia. El Congreso ha apelado y el Poder Judicial admite la apelación. Pero en simultáneo, el Tribunal Constitucional tiene que discutir si el Poder Judicial es competente o no, en teoría, y esa fue la demanda, para que vía cautelar, reponga a Inés Tello y Aldo Vázquez. Eso fue todo lo que se preguntó. Eso fue todo lo que se preguntó, porque cuando se presentó esa acción, no había la sentencia. Y en ese expediente competencial es donde el Congreso pide una cautelar también. La cautelar del Tribunal Constitucional mata la cautelar del Poder Judicial. Ahora tenemos la sentencia del Poder Judicial y el Congreso quiere que la sentencia del Tribunal Constitucional mate esta sentencia. Es enredado, ¿sí? Porque están en guerra, ¿no? Las guerras nunca son fáciles. Pero el problema es que cuando el procurador del Congreso se presenta ante el Tribunal Constitucional, solo existía esta cautelar, y por eso pide por la cautelar, no pide por la sentencia. Primer problema, el Tribunal Constitucional no se puede pronunciar sobre lo que no le han pedido. Pero ya sabemos cómo funciona este Tribunal Constitucional. Y ayer hemos escuchado los alegatos, quedó al voto, tienen 30 días para votar, a veces se toman mucho más tiempo, por supuesto. Pero ¿cuál es el problema? Lo dijo Aníbal Quiroga, abogado del Congreso. Por si acaso, todos los actos que realicen estos dos miembros en la Junta Nacional de Justicia van a ser nulos. Así que apuro no tienen. Ratifican a Corbeto. Y luego van a decir que los dos votos de esos dos magistrados son nulos. Esa es la jugadita del Congreso a esta hora. ¿Cómo van a ser nulos si están legítimamente sentados ahí con una resolución de amparo? Hoy, imposible que sean nulos. Y no pueden ser nulos retroactivamente. Así que no nos engañen en el Congreso. Si hoy se vota la reconsideración de Piero Corbeto, estoy casi segura que va a alcanzar los 5 votos que necesita. Y lo mismo sucederá en el caso de la República. Esperemos que sí. Y de esa manera tendremos autoridades electorales. Pero claro, para todo esto se necesita casi un milagro. Porque el trabajo del Congreso para asaltar los órganos electorales ha sido constante y tiene más de un año en esto. Va a ser casi un milagro. En la guerra judicial entre poderes, ayer también ha habido otra noticia, otro caso, el caso de los fiscales. La Autoridad Nacional de Control declaró infundada la queja del ex miembro del Tribunal Constitucional, José Luis Ardón, hoy embajador del Perú ante la OEA, contra fiscales Vela y Pérez. La queja era porque los fiscales Vela y Pérez habían revelado los vínculos del señor Sardón con el fujimorismo. ¿Por qué? Porque su cuñado es uno de los falsos aportantes de Fuerza Popular. Y luego también se le implicó en una ONG que había dado capacitación a diversos políticos que después estuvieron en el Parlamento. Y José Domingo Pérez, según José Luis Arbón, filtró esta información a la prensa. Bueno, eso fue en 2019. Estamos en 2024. Ya prescribió todo. Parece ser que la Autoridad Nacional de Control no pudo, ante el escándalo que ayer informamos, porque se había negado a ambos fiscales la presentación de sus pruebas de descargo, que simplemente declaró improcedente y se acabó la cosa. Pero vendrán otras, por supuesto que vendrán otras. ¿Y qué más? Regresamos a Zoraida Ábalos. Ayer ratificaron archivar la investigación contra la fiscal suprema por caso Pedro Castillo. Y esto hay que recordarlo para que ustedes vean el grado de arbitrariedad en el que estamos hoy en el Perú. Zoraida Ábalos fue destituida por el Congreso de la República, como expliqué hace un momento, por un contubernio que está demostrado entre Patricia Benavides y congresistas que querían que a cambio de sus votos les archivaran los procesos que tenían en la fiscalía. O sea, así de descarado el tráfico de influencias. Todo eso es delito, ¿ah? Por si acaso, es delito. Muy bien. Pero los congresistas que votaron a favor de la inhabilitación de Zoraida Ábalos, no solamente votaron por su inhabilitación, sino la acusaron penalmente por omisión de funciones y retardo en la administración de justicia. Esa sanción penal llega ¿a dónde? A la Corte Suprema, porque ella es un funcionario aforado. Ya la Corte Suprema hace meses, meses antes de que ella ganara el amparo, declaró que ese delito no existía. No hay ningún delito de retardo de la administración de justicia ni omisión de funciones porque Zoraida Ábalos trató el caso de Pedro Castillo de acuerdo a la Constitución y el artículo 117. No lo podía denunciar. No podía, pues. No podía porque la Constitución se lo prohíbe. Patricia Benavides presentó una denuncia, pero no acusó. Y ahí quedó porque a los días Pedro Castillo dio un golpe de Estado. Y nunca supimos lo que hubiera pasado con esa denuncia. Pero en el caso de Zoraida Ábalos, ella abre y reserva para Pedro Castillo y continúa investigación para todos los demás. Por lo tanto, la Corte Suprema ha dicho que la actuación de Zoraida Ábalos está perfectamente ajustada a la Constitución y a la ley. Una verdad manifiesta y evidente, pero que el Congreso no quería ver. Porque era lagarta, estupideces de ese calibre, que en el fondo escondían el contubernio entre Patricia Benavides y más de 40 congresistas beneficiados por el archivo de una resolución que ella archiva contra esos congresistas, como señal de buena voluntad. Por si acaso. Ese es el negocio. Entre estos congresistas que hoy están tomando decisiones en el Congreso, ¿eh? Bueno, ayer la Corte Suprema ratificó en segunda instancia, porque el procurador del Congreso apeló, en segunda instancia que Zoraida Ábalos no ha cometido ningún delito, cero, SIP, nada, ninguno. Eso es lo que tenemos en el Congreso. Esa es la guerra de poderes que estamos enfrentando. Y en este momento, aunque parezca increíble, la última línea de defensa, la última línea de defensa de la institucionalidad en el Perú es el Poder Judicial. Es lo último que queda. Y no es muy bueno, ¿no? Vaya que tiene problemas. Eso y la Junta Nacional de Justicia, que todos los días empieza de nuevo. Lo sacan, lo vuelven a meter. Pelean, apelan, vuelven a entrar. Pelean, apelan, vuelven a entrar. Y así van a estar hasta fin de año cuando se vayan. Una gran lección, hay que decirlo, una gran lección de perseverancia y de acogerte a la ley y de tener todavía algunas puertas abiertas. Pero no quedan muchas, ¿eh? No quedan muchas para que el autoritarismo, el mercantilismo gobiernen finalmente el Perú. Vamos a las movidas electorales porque, claro, mañana vence el plazo. ¿Vence el plazo para qué? Vamos a explicarlo con calma después de la pausa. Muy bien, y mañana vence el plazo para que usted, yo o cualquier peruano que quiere postular al Congreso de la República se inscriba en un partido político y pueda concursar en las elecciones internas, si es que lo dejan, ¿no?, de ese partido. Eso ha generado una multitud de renuncias durante mayo y nuevas inscripciones. Hay muchas. Por ejemplo, los ex allegados de Pedro Castillo han estado siendo cubiertos por el Comercio y sí aparecen ahora en otros partidos. Podemos, por ejemplo, ha acogido a varios, ¿no? Como por ejemplo al abogado Noblesilla, ahora está en Podemos. Alejandro Salas, nuestro primer sobón de la patria, hay que decir, muy desplazado por Morgan Quero frente a Acuña. O sea, señor Salas era una gran franela, pero Morgan Quero con Acuña, ya les voy a pasar el video en algún momento, es la primera franela del Perú. ¡Qué bárbaro! Bueno, el señor Salas se ha ido al partido de Vizcarra, a Perú Primero. Y así, pero hay algunos pases frustraditos, ¿no? Por ejemplo, este. Miren qué pasó con Oscorima. Humberto Acuña califica de error invitación de Wilfredo Problema a PP. Claro, él sacó su foto tomando desayuno en el parroquial Contra, estaban todos felices, diciendo bienvenido, Wilfredo Corima. Nosotros dijimos, ¿pero qué le suma Wilfredo Corima a APP? El Waiki de los Rolex no le suma nada. Y luego César Acuña salió a decir que a su hermano le gusta tomarse fotos en los desayunos, pero que a él no le han consultado nada. Con lo cual, ya fue Corima en APP. Pero lo veían con buenos ojos, por lo menos el hermano de Acuña lo veía con buenos ojos. Otro lugar donde hay mucho cambio es en Avanza País. Veamos, por favor, quién se ha inscrito. Ed Málaga se afilió a Avanza País. ¿Quién diría? ¿Quiere que lo relija? Es de un candor increíble, Dios mío. Pero en fin, no es el único. El ministro Carlos Becerra, el que le gritó a las mujeres que eran peores que animales, ¿se acuerdan? Mujeres que venían de Puno o que llevaban a sus hijos a la espalda y que eran peores que animales, bueno, también es de Avanza País. Un partido que no tiene candidato presidencial hoy, pero que lo puede tener, pero tiene que estar entre los que sean inscritos, ¿ok? Y acá las reglas son bien confusas. Vamos a explicarlas con toda claridad, pero vamos a utilizar a una voz autorizada. ¿Ok? Vamos a utilizar al presidente del Jurado Nacional de Elecciones para que le explique a todos ustedes cuáles son los plazos de qué y para qué. Y acá está la explicación. 3 minutitos bien sucinta y la van a entender. Adelante, por favor.
Conciudadanas y conciudadanos, por mi intermedio, el Jurado Nacional de Elecciones considera oportuno precisar a los partidos políticos, a la ciudadanía en general, cuestiones relativas a la ley 32.058 en torno a la fecha límite para cumplir el requisito de afiliación para participar en las elecciones primarias con motivo de las generales 2026 y de otro lado, la fecha límite para que un partido político obtenga su inscripción definitiva ante el registro de organizaciones políticas. En relación a lo primero, corresponde precisar que la Ley Orgánica de Elecciones modificada por el Parlamento Nacional establece que para las elecciones 2026 la fecha límite de afiliación para intervenir en las elecciones primarias es el 12 de julio del 2024. Para ello, los partidos políticos deben presentar sus padrones de afiliados hasta dicha fecha. Desde luego cumpliendo con los requisitos establecidos tanto en la Ley de Organizaciones Políticas como en el Reglamento Electoral. Esos mencionados padrones de afiliados pueden ser presentados, como se ha señalado, hasta el 12 de julio del 2024, tanto por los partidos políticos inscritos como por aquellos que se encuentran en proceso de inscripción. Por lo que la demora en la inscripción no dará lugar a efectos negativos para los afiliados que se hallen hasta esa fecha propuestos como tales. Respecto a la inscripción definitiva de un partido político, no es cierto que el plazo límite sea el 12 de julio del 2024. Y por tanto, aquellos partidos políticos en proceso de inscripción que aún no han sido inscritos definitivamente, pueden incluir en sus padrones de afiliados hasta el 12 de julio del 2024 a quienes deseen proponer como candidatos en las elecciones primarias, sin perjuicio de continuar con el trámite hasta lograr su inscripción como partido político. Y en segundo lugar, aquellos que solo cuentan con reservas de denominación vigente, previo el señalamiento de fecha y hora, podrán presentar ante la Oficina de Servicio al Ciudadano hasta el 12 de julio del 2024 su solicitud de inscripción y sus padrones de afiliados, así como los demás requisitos que se establecen en la norma electoral, sin perjuicio de que continúe el trámite hasta lograr su inscripción como partido político. Para que un partido político pueda participar en una elección general, debe estar inscrito en el registro de organizaciones políticas como máximo hasta la fecha en que vence el plazo para la convocatoria del proceso electoral correspondiente. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que conforme a la reciente ley electoral, la modificación efectuada, la convocatoria para las elecciones generales 2026 se realizará un año antes de la fecha de la votación. Es decir, que la convocatoria que efectuará el Poder Ejecutivo se producirá recién el 2025. El llamamiento, por tanto, a la colectividad y a los personeros e integrantes de las organizaciones políticas es que revisen las normas pertinentes y se guíen por esas directivas y no por los dictados de la emoción.
Si no les quedó claro, se los repaso, porque es un poquito confuso, ¿ok? A ver, mañana, ¿qué pasa? Mañana 12, tienes que estar, si quieres participar en las elecciones 2026, no como invitado, porque hay un porcentaje que te permite participar como invitado, pero no como invitado, sino como miembro orgánico de un partido, tienes hasta mañana, 12 de julio, para estar inscrito en ese partido, ¿ok? Sea un partido inscrito o sea un partido que tiene en trámite su inscripción, no pasa nada, ¿ok? No pasa nada. Ese partido que tiene en trámite su inscripción puede seguir el trámite ¿hasta cuándo? Hasta un año antes de la elección, que será en abril, porque en abril del próximo año, del 2025, se tiene que convocar elecciones, se hace la convocatoria de elecciones. Un año antes del día de la elección. Si la elección es en abril, la primera vuelta, en abril del 2025. Entonces, el registro de organizaciones políticas se va a cerrar el próximo año, no mañana, el próximo año. 12, mañana, pero el próximo año, supongamos que las elecciones se convocan para el 8 de abril del 2026. Bueno, el 8 de abril del 2025, ese día se cierra el padrón. ¿Por qué? Porque hay un conjunto de organizaciones que están tratando de inscribirse. Y la norma en eso es bien clara. Lo que también dice la norma es que tienes que estar inscrito en el partido. Entonces tú, con una organización que está en trámite, te inscribes en su padrón. Y tu organización en trámite se tiene que ocupar de que manden mañana el padrón. Mañana, de afiliados, mientras la organización sigue inscribiéndose. Ahora bien, los partidos que han hecho reserva de nombre, que están en la primera fase, tienen hasta mañana para presentar los primeros requisitos y luego continuar el proceso. Si no has presentado nada mañana, ya no, pues ya perdiste la reserva todo. Mañana presentas todo y sigues. Entonces hay varias organizaciones que están en ese proceso que culminará probablemente en abril, no tenemos la fecha exacta, del 2025. ¿Se entendió? Pero claro, para las personas individuales, que son la mayoría, porque en nuestro país no tenemos verdaderos partidos políticos, sino un conjunto de individuos, todos están corriendo como cuy en tómbola a ver a qué casita se meten. En mayo se reportaron más de 1.500 desafiliaciones. Y ahora todos, como reitero, como cuy en tómbola a ver a qué casita se meten. La cosa es tener casita. No vaya a ser que te falte casita a la hora de la hora. Y eso nos dice algo. La otra cosa que nos dice todas estas inscripciones es que los candidatos a la presidencia, vicepresidencias, no pueden ser invitados. Ojo, candidato a la vicepresidencia y presidencia no pueden ser invitados. Por lo tanto, el futuro presidente del Perú mañana esté inscrito en algún padrón. En algún padrón de organizaciones con inscripción, que ya son 30, o de las otras que serán las que culminen su proceso hasta abril del próximo año, que podrían ser 10 más. Podríamos ir a una elección con 40 partidos y sin paso. ¡Wow! Récord de récords. Esa es la situación a la que nos ha conducido este Congreso. Por si acaso, el culpable es este Congreso. Y su manía de meter la mano en las normas electorales para ver qué beneficios saca. Y claro, acá tienen, todos corriendo de casita en casita, viendo dónde se inscriben para tener un cartelito que les permita postular. Todos quieren ser senadores, ¿ah? Yo creo que diputados va a estar menos peleados. Todos quieren ser senadores. Muy bien, nos tenemos que despedir, pero no sin antes mencionar a nuestros auspiciadores. Y empezamos con prestamipe.com, donde encuentras soluciones de financiamiento para personas y empresas. Solicita un préstamo con garantía hipotecaria desde 20 mil soles o haz factoring y obtén liquidez en cuestión de horas ingresando a prestamipe.com. Cambio Seguro, cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un super descuento usando el cupón Ahorra Ya. Yo, Cambio Seguro. ¿Y tú? 8 Sur, ¿sabías que en la selva amazónica hay aproximadamente 2 millones de hectáreas que tienen uso agrícola recurrente y que la palma aceitera solo ocupa el 5% con 100.000 hectáreas? Conoce más en www.8sur.com. Nos vemos mañana, continuamos a la misma hora. Hasta pronto.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.